Esto es Noticias Mundo Real.
Nuestro tratado. Lanza las Naciones Unidas propuesta de texto para acuerdo legal sobre transnacionales y derechos humanos. La campaña global para desmantelar el poder corporativo presentó este miércoles en el Palacio de las Naciones de Ginebra, Suiza, sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una propuesta de texto del tratado vinculante sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos. A metros de donde se negocia ese acuerdo legal por parte de los estados esta semana y en un evento paralelo, las cientos de organizaciones y movimientos sociales que hacen parte de la campaña global reclamaron a los países que se tenga en cuenta su propuesta de texto del tratado. Ese documento nace, dijeron sus presentadores en una sala repleta, de las luchas de los pueblos contra los atropellos de las grandes transnacionales y con el recuerdo vivo de quienes fueron asesinados por dedicar sus vidas a la defensa de los derechos de sus comunidades. Escuchamos algunos de los puntos de la propuesta de texto del tratado vinculante en las voces de la activista Erika González, del Observatorio de Multinacionales en América Latina, OMAL, y la dirigente Judith Santos, del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, MST, y la Vía Campesina Internacional.
Quería aportar pues tres ideas fuerza que van guiando todo el desarrollo del tratado, ¿no? que hemos elaborado en la campaña, ¿no? Primero, creemos que hay que fortalecer la idea de un derecho internacional desde abajo, ¿no? Un uso alternativo del derecho construido por organizaciones y movimientos sociales, por sectores críticos de la academia y por las comunidades afectadas por las empresas. Hay que reconocer que la lucha de millones de hombres y mujeres han sido fundamentales para el reconocimiento de los derechos humanos. Otro de los ejes es que es imprescindible poner límites al enriquecimiento de las élites económicas. Tiene que haber un acuerdo internacional que deje fuera de la acumulación de capital los derechos humanos, medioambientales y laborales. Y el último eje sería parte de lo que ya hemos ido comentando a lo largo de esta semana, y es que es también urgente y necesario invertir la pirámide jurídica internacional, por la cual se puede expresar claramente que el derecho internacional de los derechos humanos es jerárquicamente superior a las normas de comercio e inversión, ¿no? Y a partir de esas tres ideas fuerza, sí que quería pasar a señalar objetivos y explicar alguna exigencia que desarrollamos en los apartados 4, sobre instituciones financiero-económicas internacionales, y 5, sobre los mecanismos de control y ejecución. Reconocer también que las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de bancos regionales, otros organismos financieros, de la propia Organización Mundial del Comercio, contribuyen a la construcción de la arquitectura jurídica de la impunidad de la que gozan las transnacionales y son además responsables directas de la violación de derechos humanos. Por eso, en este capítulo 4 sobre instituciones, exponemos cuestiones como, leo, ¿no? Las instituciones financiero-económicas internacionales deben respetar todas las normas y reglas del derecho internacional en general. Además, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como agencias especializadas de la ONU, están obligadas por los principios y objetivos generales de la Carta de las Naciones Unidas, que incluye el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pasando ya al apartado número 5, en relación a mecanismos de control y exigencia, como se ha ido también comentando, las empresas transnacionales son poderosísimos agentes económicos que condicionan directa o indirectamente la creación de leyes, tanto a nivel estatal como a nivel internacional. Acuerdos formales e informales a escala mundial y mecanismos específicos de resolución de conflictos. Y todo ello al margen de los criterios y fundamentos de los poderes judiciales. En ese marco hay estados que efectivamente son cómplices de los intereses de las empresas transnacionales y estados que no lo son, que tienen cierta voluntad política de cambiar algunas cuestiones, se encuentran sometidos a la lógica neoliberal. Y si aún así un estado consigue tomar algún tipo de medidas en favor de los derechos humanos, la empresa transnacional tiene la versatilidad y la capacidad de navegar por las jurisdicciones buscando aquellas que no le pongan ningún tipo de normas, controles relacionadas con derechos humanos. Por eso es necesario disponer como ha comentado Olivia, de obligaciones directas a las empresas transnacionales. Pero otra cuestión imprescindible es que tiene que haber una instancia, un centro que efectivamente tutele esos derechos, que les haga efectivos, que haga que se cumplan, que ponga consecuencias o que establezca consecuencias ante su incumplimiento, ¿no? Es, como decía Juan Hernández Zubizarreta, es dotar de dientes al tratado, o sea, que sea efectivo. También se contempla que en los conflictos entre transnacionales y estados, donde estén cuestiones de derechos humanos, no puedan ser recurridos ante tribunales arbitrales internacionales de comercio e inversión. También, para garantizar la eficacia de las obligaciones, se establece una Corte Internacional sobre las empresas transnacionales y sus directivos. La Corte tiene la competencia de recibir, investigar y juzgar las quejas contra las transnacionales y sus directivos por violaciones o infracciones a los derechos humanos, ¿no? Así como por las obligaciones establecidas en el tratado. Un aspecto clave es aclarar que las decisiones y sanciones de la Corte son directamente aplicables y jurídicamente vinculantes. Por último, entre otras medidas, se establece un Centro Internacional de Monitoreo de las Empresas Transnacionales, encargado de evaluar, investigar e inspeccionar las actividades y prácticas de estas corporaciones, y tiene que emitir recomendaciones en base a sus investigaciones. También un aspecto importante es señalar que la composición debe asegurar el control público y la participación social en este centro, sobre estas empresas, ¿no? Debe ser gestionado de forma conjunta por estados, movimientos sociales, comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil. Por último, ya para finalizar mi aportación, sí que quería aportar a cómo podemos movernos en este proceso de creación de un instrumento vinculante, ¿no? como organizaciones sociales. Y es que consideramos que Ginebra debe ser un espacio más de trabajo y no el centro de acción contra el poder corporativo, para evitar que nuestra actividad se quede muy condicionada a la lógica de las Naciones Unidas. Esta perspectiva yo creo que ha quedado muy clara con la campaña, a cómo ha desarrollado sus actividades tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas, y ha puesto en marcha multitud de actos, foros y acciones. No podemos esperar a los tiempos del Consejo de Derechos Humanos. No son los tiempos de los movimientos sociales.
Y a mí me tocó entonces el punto 7 y el punto 8, que se trata del acceso a la justicia y reparación y mecanismo de participación. Y también quisiera, en el decorrer del texto, mencionar algunos ejemplos concretos de lo que estamos pasando en nuestra realidad en Brasil, también para hacer el puente entre lo que estamos construyendo, discutiendo, y también en la lucha concreta que estamos viviendo todos los pueblos del mundo. El MST en ese sentido se suma a todos los reclamos del mundo para que se construya un tratado vinculante para regular las acciones de las empresas transnacionales. Ese tratado debe ser participativo y colectivo para que exprese realmente la voz de los pueblos del mundo, que es la voz de los de abajo. En la propuesta de la campaña defendemos que en el tratado se debe considerar que las comunidades afectadas deben tener derecho a la información. Los grandes monopolios de la comunicación están al servicio de las empresas transnacionales. Son financiadas para ocultar las informaciones con respecto a las violaciones de los derechos humanos y trabajan para criminalizar las luchas. El acceso a la información debe ser derecho de todos. Derecho a la justicia. La justicia debe estar al servicio de las comunidades afectadas y no de las empresas. Muchas veces las personas afectadas, cuando reclaman sus derechos, sufren proceso de criminalización y no tienen sus derechos garantizados. Derecho a reparación. En muchos casos de violencia, de violaciones, las comunidades o personas afectadas no son reparadas. Quisiera mencionar entonces un ejemplo de un crimen practicado por la empresa mineradora Vale, Samarco, en Brasil, donde hace 2 años mataron 18 personas y hasta hoy no hubo reparación. Y puede ser que ese proceso puede durar hasta medio siglo. E também menciono um exemplo de um crime praticado por la empresa Singenta, em Brasil, que foi o assassinato de um militante campesino do MST, que justo essa semana se cumpriu 10 anos, foi assassinado por seguridade privada da empresa Singenta em um território de conflito e que também, depois de 10 anos, não houve reparação dos danos. O outro direito é a garantia de não repetição às violações. As empresas muitas vezes seguem praticando violações aun quando são obrigadas a reparar. Por exemplo, há localidades onde existe o trabalho escravo e hoje em Brasil sofrimos o retrocesso onde o governo cambiou o marco regulatório sobre o trabalho escravo e as empresas passam a ter mais liberdade para escravizar a gente. O sistema de avaliação deve ser imparcial. As empresas são as que pagam os técnicos do Estado para fazer a avaliação dos casos, por isso os afetados quase nunca têm seus direitos assegurados. Os advogados que defendem os direitos humanos devem ter proteção para que não sofram a criminalização e persecução. Há muitos casos de advogados criminalizados por atuarem em defesa dos direitos humanos e contra as transnacionais. Además, devem receber aporte do Estado para sua atuação em defesa dos direitos humanos. É o dever do Estado respeitar a jurisdição da Corte Internacional, cambiar suas leis nacionais e aprovar normas internas para executar as sentenças da Corte Internacional de Regulação das Empresas Transnacionais. E, por último, então, sobre o mecanismo de participação popular. O Estado deve perguntar à sociedade civil e movimentos sociais se estão de acordo com a autorização de atividades de exploração das empresas transnacionais. Por lo tanto, deve promover plebiscitos de consulta popular antes de afirmar acordos com ditas empresas em qualquer atividade ou inversão. Em cada país, se deve realizar um plebiscito para que o povo decida sobre o destino de los bienes de la naturaleza. Así defendemos que haya un marco regulatorio mundial para impedir las empresas de apropiarse y explorar nuestros recursos naturales, porque consideramos que estos bienes deben estar bajo el control de los pueblos para que los utilicen según sus necesidades. Muchas gracias.
Esto fue Noticias Mundo Real.